En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Se aproxima la celebración de la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de fieles difuntos en unas circunstancias muy particulares este año y especialmente difíciles. Unas circunstancias en las que nos acordaremos además de manera especial de todas las personas que hayan perdido un ser querido en estos últimos meses. Vamos a dedicar los próximos días, tanto en los medios de comunicación de la diócesis como también en estos espacios aquí en la cadena COPE, a prepararnos para estos días y para repasar todas las circunstancias particulares en que se celebra un aforo limitado en los templos y un año en que no tendrán lugar las oraciones comunitarias por los difuntos en los cementerios parroquiales debido a las restricciones que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19. Nuestro obispo nos invita a rezar por los difuntos en casa y en familia, a acudir a las celebraciones de los templos más cercanos a nuestro domicilio y a respetar los aforos y las medidas sanitarias establecidas. De ello vamos a hablar detenidamente, como decíamos, a lo largo de los próximos días nos prepararemos para estas celebraciones. En el día de ayer, 22 de octubre, celebrábamos la fiesta de San Juan Pablo II. De ello nos va a hablar hoy nuestro obispo en sus palabras, en su mensaje al comienzo de este espacio del Espejo de la Diócesis. Escuchamos a Monseñor Lemos Montanet.
Ayer hemos celebrado la fiesta de San Juan Pablo II. Para muchos de nosotros, el Papa Juan Pablo es no solamente el Papa de nuestro diaconado, de nuestro sacerdocio, sino que es el Papa que forma parte de nuestra historia. Pero si siempre nos alegra, desde que ha sido canonizado por el Papa Francisco, celebrar la fiesta de San Juan Pablo II, en este caso nuestra alegría se convierte en una alegría llena de esperanza. Porque en las circunstancias en las que nos encontramos, con tantos estragos como está causando la presencia del COVID en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en algunos grupos sociales y de manera especial en puntos determinados de la geografía de nuestra diócesis, la figura de San Juan Pablo II puede ser para nosotros una figura emblemática. Recordemos de manera especial aquellas primeras palabras suyas en la inauguración de su pontificado, en donde nos decía: no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas de vuestra vida a Jesucristo resucitado y vivo. Mis queridos amigos y amigas, creo que este es el momento en el cual pudiéramos encomendarnos a Juan Pablo II y pedirle que nos ayude a cada uno de nosotros en estos momentos a abrir de par en par las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra existencia a Jesucristo. Y así seremos esos testigos llenos de esperanza y de vida en unas circunstancias que están siendo bastante dolorosas para muchas personas y de mucho temor para todos nosotros. Abrir las puertas de par en par a Jesucristo resucitado y vivo es abrir las puertas a la esperanza, a la ilusión, a la alegría, que en medio de todas estas cautelas y de estos protocolos nos ayudan a descubrir que siempre hay un más. Siempre hay un más allá de esta circunstancia que ahora cotidianamente nos está envolviendo y nos puede impedir ver ese más allá que existe. Juntos, ayudados por Juan Pablo II, por los santos, venceremos esta pandemia como otras pandemias ha habido en la historia de la humanidad, y juntos venceremos toda esta realidad que quiere achatarnos e impedirnos vivir con alegría la esperanza.
Pues durante este año, debido al centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Santuario de Nuestra Señora dos Gozos está celebrando un año jubilar para honrarle. Les invitamos también a seguir las noticias que desde el santuario nos llegan a la página web del Obispado. Y continuamos también en Sínodo Diocesano, mirando al futuro con esperanza en medio de estos momentos difíciles. Se va a celebrar la semana próxima una reunión del Consejo de Presidencia para aprobar ese documento, ese borrador del documento sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 y también para analizar cuáles serán las líneas de trabajo a seguir de cara a la finalización de nuestro Sínodo Diocesano, esa recta final del Sínodo. Y el Seminario Menor expuso en una conferencia mundial sobre educación su experiencia en aprendizaje no presencial, celebrada en formato virtual. Reunió a los más relevantes expertos y pensadores internacionales para compartir soluciones y analizar los retos que el COVID-19 plantea en las maneras de aprender, enseñar y trabajar. Ahí estuvo el rector del Seminario Menor de Ourense, don Segundo Fernández, quien presentó la experiencia del centro a la hora de continuar con la enseñanza no presencial ya en el mes de marzo, que fue todo un éxito en el marco de ese sistema pedagógico EBI. Pudieron continuar con la atención de manera personalizada, mantener la motivación y repercutir también todo ello en el bienestar de alumnos y de familias. La reflexión de la semana, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social. Este año nos habla de algo tan bonito como la artesanía de la paz.
En la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, en el capítulo séptimo, donde nos propone caminos de encuentro, se nos habla de la arquitectura y la artesanía de la paz. En este momento que vivimos de incertidumbres y hasta de cierto miedo, sobran gritos, discusiones, rencillas y enfrentamientos. Y nos viene bien a todos que nos recuerden la importancia de la paz para las relaciones personales y sociales. Dice el Papa que el camino de la paz no implica homogeneizar la sociedad, pero nos permite trabajar juntos. Una cosa es la unidad y otra cosa es la homogeneización. Dice el Papa que nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer en algún momento, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él, porque esa promesa deja siempre un resquicio a la esperanza. Siempre nos pesa demasiado lo que dijeron o hicieron los demás, sobre todo si no nos gustó mucho. Siempre solemos etiquetar a los otros por algo que han hecho y no resulta muy difícil romper esas etiquetas. Y la encíclica nos dice que las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios y despachos. La artesanía de la paz, en concreto, nos involucra a todos. Y somos cada uno, desde nuestro lugar y desde nuestra situación, los que tenemos que construir la paz y la convivencia con pequeños gestos y actitudes, con palabras y obras que subrayan lo positivo y lo bueno, y no conduzcan esas palabras y obras a levantar muros que separen y mutilen. Es más fácil a veces parapetarse y ponerse a la defensiva que mirar con ojos de esperanza y valorar lo bueno que tienen los demás. Es momento de ilusión y trabajo sincero para conseguir establecer lazos de unidad y responsabilidad. Las circunstancias concretas nos piden esta ilusión y esta unidad y buscar estas sendas de paz para ir avanzando juntos y buscando soluciones. Solos nos cansamos, juntos conseguiremos mucho más.
Continuamos con una serie de testimonios de Iglesia en tiempo de pandemia. El rostro de la Iglesia, dónde estaba la Iglesia en el confinamiento, dónde está la Iglesia ahora que siguen estos tiempos difíciles de la pandemia por el COVID-19. Hoy nos acercamos al testimonio de Pablo César González Carballo. Él es sacerdote párroco en Rivadavia y nos cuenta cómo vivió desde el primer momento, desde el mes de marzo, el confinamiento y qué hizo él a nivel personal. Él como rostro de Iglesia, por los demás, por sí mismo también, como sacerdote, en esos momentos. ¿Cómo están afrontando la pandemia? Escuchamos a don Pablo César.
Si tuviese que definir con una palabra cómo fueron los primeros momentos de esta complicada situación que nos tocó vivir, la palabra sería desconcierto, y creo que estamos de acuerdo la gran mayoría. Esta situación nos cogió a todos de improviso. Era una situación tan irreal, tan impensable, tan inimaginable que yo creo que nos costó a todos aceptarla. A mí, por lo menos, los primeros días, pues no me creía lo que estaba viviendo. Me parecía que estaba, pues en una película de ciencia ficción. Pero poco a poco vas tomando conciencia, vas asumiendo las circunstancias. Y te das cuenta de que, o yo por lo menos me di cuenta de que tenía por delante un tiempo y que iba a ser no breve, no corto, sino todo lo contrario, pues para para hacer algo distinto, para plantearme la vida como cura también de una forma distinta. Me di cuenta enseguida que los medios de comunicación pues estaban desplegando una programación exquisita a nivel religioso, a nivel de celebraciones, y me di cuenta pues que en ese sentido pues la gente estaba atendida. Y yo lo que hice fundamentalmente como cura fueron dos cosas. Yo pues cada día celebraba la Eucaristía en mi casa y tenía mis momentos pues de oración con tranquilidad, con esa tranquilidad con la que muchas veces no puedes en otras ocasiones. Y todos los días pues pensaba en mi gente, en mis feligreses, en mi familia, y por ellos rezaba y por ellos pues ofrecía la Eucaristía cada día. Pero sobre todo me ayudó muchísimo el teléfono. Hice cientos de llamadas a la gente de las parroquias, traté de conseguir pues todos los teléfonos que pude y llamarles simplemente pues para saludarles. Y para mí fue una experiencia maravillosa, me sentía feliz porque me daba cuenta de que aquel pequeño gesto pues a mí me ayudaba muchísimo y creía que a la gente a la que llamaba pues también les resultaba pues una oportunidad de hablar y de desahogar y de contar cómo estaban viviendo su situación.
Horas al teléfono, con familia, con amigos, con los feligreses, preocupándose por personas que en aquellos primeros momentos, en el confinamiento más estricto, se sintieron muy solas, muy desorientadas y también muy angustiadas en muchos casos. Pero no solamente eso, también hay otra realidad y es la de muchas personas, sacerdotes, seglares, muchas personas que se acercaron a dedicar su tiempo a los demás también en esa otra realidad tan valorada que tenemos que valorar tanto como es la de Cáritas y en concreto el comedor social de Cáritas que está siendo un salvavidas para tantas personas.
Pues Dios, que siempre aprovecha pues cualquier circunstancia para asomarse a la vida de cada uno y hacernos regalos extraordinarios, pues a mí me hizo un regalazo. Me fui al comedor de Cáritas y allí pedí pues estar de voluntario. En principio pues ni pensaba ni todos los días ni toda la mañana, y al final acabé pues pasando 2 meses y como 4 o 5 y algún día 6 horas pues todos los días en el comedor. Me sentí feliz. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan feliz de hacer cosas tan sencillas pero que me parecían que eran súper grandes. Porque yo creo que cualquier persona que entra en el comedor de Cáritas es tratada con tanta dignidad, con tanta humanidad, que yo realmente quedé impresionado. La gente que está allí, los profesionales, los voluntarios, yo realmente desconocía la labor que se hace en el comedor de Cáritas. Cómo se cuidan los detalles. Algún día llegamos a dar casi 700 menús, que yo decían los responsables, la responsable en este caso del comedor de Cáritas, decía, yo no tenía ni idea de que nuestra cocina tuviese capacidad para ese volumen. Yo vi allí cada día un milagro, el milagro de la generosidad de tanta gente que regalaba cosas, que quería echar una mano. Yo llegaba a mi casa cada día, pues a las 3 o a las 4 de la tarde, llegaba cansado, reventado, pero eternamente agradecido y feliz de lo que había vivido en esa jornada. ¿Y cómo estoy viviendo este momento? ¿Qué nos espera? Pues bueno, yo creo que al final, pues cuando uno escarba un poquito así en las circunstancias, cuando uno reflexiona a la luz de los acontecimientos vividos, pues acabas descubriendo que en el fondo, pues Dios sigue muy cerca de nosotros. Y sigue muy cerca de nosotros a través de tantas personas que están siendo tan generosas, que han sido tan generosas en estos momentos, en estos tiempos. A veces personas que pueden hacer las cosas pues con actitud creyente o no. Pero Dios se vale de todo y de todos para acercarse lo más posible a cada uno de nosotros. Creo que es un momento, pues para mí ha sido un momento en el que he descubierto esa presencia cercana de Dios en tantas personas, en tantos acontecimientos que yo creo que me han ayudado también incluso a asentar un poco más mi vida Y sobre todo, la gran lección que yo he aprendido de esta situación es la lección de la provisionalidad. O sea, lo más importante que tengo en mi vida es el día que tengo por delante. Y por eso yo creo que nos merece la pena, pues, vivir cada día con esa intensidad, con esa entrega, con esa dedicación. Pues me atrevería a decir como si no hubiese un mañana, porque visto lo visto, pues en cuestión de horas nos puede cambiar la vida a todos de una forma radical. Por eso ya digo, para mí la gran lección fue esa, saber que cada día es una oportunidad preciosa que tengo por delante para vivirlo, pues, de la mejor de las maneras, dándome, entregándome, siendo generoso y dejando a un lado, pues, todo aquello que no construye, que no ayuda o que no aporta nada.
Pues este fue el testimonio de don Pablo César, párroco de Rivadavia, de cómo vivió esos primeros momentos de pandemia, el confinamiento, y cómo lo está viviendo ahora. Testimonios, como decíamos, que estamos recogiendo a través de estos micrófonos de la cadena COPE, de sacerdotes, de seglares, madres o padres de familia, profesores, de jóvenes y de tantas personas, también de personal sanitario, que nos cuentan cómo se está viviendo todo esto, estos momentos realmente que no podíamos esperar, que nos pillaron a todos de improviso, efectivamente, como nos decía don Pablo, y que estamos asimilando, y que también para muchos están siendo mucho más difíciles, y todos estamos ahí también para remar en la misma dirección.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos en El Espejo de la Diócesis. Si tenemos entre los oyentes algún apasionado de la historia, estos próximos 5 minutos son para él o para ella. Repasamos la historia de la diócesis de Ourense. Saben que es una sección nueva por entregas que pueden consultar de manera ampliada. Ahora escucharemos 5 minutos de esa segunda entrega de los orígenes de la diócesis de Ourense. Pero en las redes sociales del Obispado de Ourense, de la diócesis de Ourense, pueden encontrar la versión ampliada para disfrutarla. Es realmente una oportunidad para acercarnos, como decíamos, a nuestros orígenes.
Un recorrido por la historia de la Iglesia en Ourense. Con don Francisco Prieto, vicario para la nueva evangelización.
Y continuamos nuestro recorrido por la historia de la Iglesia en Ourense y por sus orígenes, recorriendo esa vía romana que cruza nuestra provincia desde el sur, entrando por Portela do Home, en la Serra do Surés, y que nos lleva, ¿verdad?, cruzando en diagonal la provincia de Ourense hasta las tierras de Astorga. Lo que podemos afirmar con seguridad de estos primeros momentos, el anonimato de los primeros cristianos en estas tierras, no le podemos poner nombre propio, y el silencio de las fuentes históricas sobre lo que pasó verdaderamente. Otra cuestión es el origen del cristianismo, el origen del cristianismo en estas tierras. Bueno, ¿de dónde vino? Bueno, se ha planteado que si procedía del África romana. Cuando digamos África romana, no pensemos en el África negra. Es un África donde efectivamente había una población indígena cartaginesa, pero profundamente romanizada. La costa mediterránea, desde el actual Egipto hasta Marruecos. Bueno, pues allí hay una ciudad en el actual Túnez, Cartago, donde a mediados del siglo II hay un brillante obispo y pastor, San Cipriano. En sus cartas, en la carta 67, encontramos un escrito dirigido a las comunidades cristianas, fijaros, de León, de Astorga y de Mérida. Claro, evidentemente no debemos confundir, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, la influencia que pudo tener el cristianismo del norte de África, los orígenes del cristianismo hispano y el origen del cristianismo. No hay un único origen ni un único lugar desde el que llegó la fe cristiana a nuestras tierras. Sí que se puede decir que llegó a través de las diversas posibilidades que ofrecían, como he dicho, las vías de comunicación terrestres o marítimas. Y por tanto, el cristianismo llegó a las tierras del noroeste, a la Galicia romana, a las tierras de Ourense, pues de la misma forma que lo hizo a tantos lugares del Imperio Romano, por los caminos, por las vías del comercio, de los mercaderes, de los comerciantes, de aquellos que utilizaban las vías romanas como militares, como tribunos, pues desde el anonimato. Así es como la noticia del Evangelio llegó a través de las arterias de comunicación del imperio a todas las provincias de este imperio y también a nuestra península ibérica. Seguramente llegaron cristianos procedentes de Siria, de Egipto, de Roma, del norte de Italia, del sur de la Galia, la actual Francia, o del norte de África. Pues estos son los orígenes del cristianismo hispano, de tantos lugares, por diversas vías y de manera anónima. Por tanto, así es como el cristianismo en estas tierras, las primeras comunidades cristianas, fueron surgiendo. Evidentemente es muy interesante que, ya que hablé antes de la vía 18, de la vía Nova, que sepamos que la red de comunicaciones en nuestra tierra gallega pues era muy importante y significativa, ¿eh? No solamente la importante vía de comunicación entre Braga y Astorga, que a partir de ahí pues permitía, por ejemplo, conectarse, imaginaros, como autovías y autopistas, ¿eh? Desde Astorga, aún hoy se denomina la Vía de la Plata, pues llegaríamos a Roma, así estaba comunicado el imperio. Bueno, pues esta vía 18 tenía en total, que es importante que lo sepamos, cada más o menos 30 kilómetros había como, se llamaba una mansio, o sea, un hospedaje, diríamos hoy con permiso de los historiadores, un área de servicio de los tiempos de la época romana. Allí se pasaba la noche. Después de más o menos 30 kilómetros recorridos, había estas paradas de postas y hospedaje, las llamadas mansio. Os recomiendo que visitemos una, la Aquis, Originis, que la encontráis en las hermosas tierras del Sures, ya cuando suavemente la calzada romana ha bajado y se acerca al pueblo de Río Caldo. Allí encontramos, y os invito a esta visita, que se puede hacer llegando al pueblo de Río Caldo, cerca donde están las termas abiertas y el hotel balneario, a la izquierda subís por una suave pendiente y allí encontraréis, claro, unos restos que son de los siglos II y III, incluso con modificaciones hasta del siglo IV, V, pero allí encontraréis una verdadera área de servicio, pero de lujo, hospedaje con termas, aprovechando las aguas termales de la zona. Allí los caballos descansaban, incluso había herreros que se ocupaban también, que era muy importante, ¿no? Bueno, pues si había que a lo mejor herrar un caballo, descansar, las personas, albergues, lugares para cenar. Era un servicio extraordinario, el Aquis Originis. Pues desde Braga a Astorga había un total de 11. Sabéis que en la zona de Bande está una muy importante, Aquis Quirquennis, pero es que esto además era campamento militar, extraordinariamente grande, más de 25.000 metros cuadrados. Imaginaros algo muy sencillo, sin echar mucho de imaginación, que llegase un artesano, un comerciante, y traía con él la fe cristiana. ¿Y cómo la celebraba? Quizás en la noche, en su alojamiento, sencillamente. Así fue llegando, o así fue pasando, porque eso no quiere decir que se fuera asentando en ese momento, sino que fue llegando y fue pasando, y quizás se fue sembrando de esa manera que os indiqué. Os comento otro detalle sobre estas mansio. Eran también los lugares donde llegaba el correo postal imperial. Aquí tenéis una palabra, correos, correo postal, las postas. Una inmensa red donde precisamente el servicio postal del imperio cambiaba los caballos, había que llevar rápidamente el correo de una ciudad a otra, con las comunicaciones, los edictos imperiales, cuestiones que afectaran a la administración, etcétera. Pues de ahí viene el vocablo postal, porque estas estaciones eran posiciones, de ahí deriva el vocablo posta, que más adelante se adoptó para denominar el correo. Recorrían unos casi 45 kilómetros diarios, lo cual era extraordinario. Estos romanos eran fantásticos. Pues de esa manera y de esta forma fue llegando y fue avanzando. Una cosa es cómo fueron llegando cristianos anónimos a nuestras tierras, y otra cosa es cómo se fue asentando el cristianismo progresivamente. Llegada de los cristianos a nuestras tierras, pues no más allá de finales del siglo II. Ahora, una cristianización, un proceso sistemático de evangelización, de presencia relevante en la sociedad, a partir del siglo IV. Pero bueno, esto lo iremos precisando. Sigamos recorriendo, ya hemos visitado la Aquis Originis, hemos visitado la Aquis Quirquennis, seguimos avanzando, tierras de Río Caldo, Lobios, Bande, vamos poco a poco.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Recuerden que toda la información y noticias y agenda de la actualidad diocesana están en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, y que el domingo estaremos de nuevo aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.